A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Seguramente no me escuchan porque le estoy hablando al auricular del retorno. Me equivoqué. Le puede pasar a cualquiera, ¿verdad?
Sí.
Justo le empecé a hablar ahí al auricular del retorno. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ricky Lega, ¿cómo le va, amigos?
Hola, Darwin.
¿Cómo está? Vacaciones. Bueno, estamos muy contentos acá con las vacaciones, las tres salidas que vamos a tener hoy al aire.
Sí, ¿verdad? Cierto.
Sí, correcto.
Un refuerzo de vacaciones.
Sí, exacto, con todo, ¿verdad? Como yo, permanentemente saliendo al aire en este programa. En el que se llama encerrado en un cuarto para que no me agarren mis hijos. Bueno, los números que dejó el clásico.
Ajá.
Dos goles.
Sí.
Tres tarjetas rojas.
Sí.
Ocho detenidos.
Sí.
Un jugador fugado de Brasil.
Sí.
Un bate de béisbol.
Sí.
Que no representa la selección uruguaya.
No.
Y con un loco blandiéndolo. Y 11 citados a declarar por el fiscal romano.
Uh-huh.
Porque el fiscal romano es un clásico después del clásico.
Sí, señor.
Es lo que ya se conoce como el clásico después del clásico. El clásico no termina hasta que el fiscal romano cierra el último expediente. Esa es una verdad de estos tiempos.
El clásico, amigo, no termina hasta que el fiscal romano no determina.
Exacto, hasta que no determina, no se termina hasta que no determina, señor. Como dice la famosa frase creo que, no me acuerdo de quién es, pero es muy famoso.
No,
señor.
Termina hasta que determina.
No termina hasta que termina, exacto. Pero en este caso es, no termina hasta que determina, señor.
Sí.
Y bueno, y este armó los 11 de flagrancia. El equipo ideado del fiscal romano armó, ¿verdad? Es impresionante.
Romano se ha autoimpuesto un trabajo que es...
Agarró el tema de deporte, sí.
Sí,
bueno, no solo.
Deporte y tiempo libre, como la tarjeta
claro,
del trivia, el señor. Agarró todo junto. Deporte y tiempo libre es de romano, mijo. Y entonces, yo me imagino una cafetera llena, señor, de café, ¿verdad? Litro y medio de café, despierto de las 7 de la mañana del sábado tomando café frente a la televisión con dos celulares al mismo tiempo, señor, controlando redes, todo, porque muchas de estas cosas se la buchonean por las redes.
Claro, pero ni siquiera tienen que estar muy atentos, se los tiran, roban a fiscalía.
Sí, la roban a fiscalía.
Cosas, y
esto, mirá, esto. Claro,
esto,
ahí el... Digamos, lo que nosotros le llamamos el fascismo minimalista, ¿verdad?
Sí.
Eso lindo, esa cosa linda de entre los ciudadanos que se denuncian. Espero que este termine tras las rejas, ¿no? ¿Vio la cantidad de gente que pide prisión para otra gente?
Sí.
Desde su celular.
Sanciones ejemplarizantes, sí.
Es espectacular. Eso tan lindo que se ha generado, ¿verdad?
Sí.
Que lo vimos recrudecido en la pandemonium.
Sí.
Ahí fue pico, porque bueno... Ver, porque
todos eran sheriffs, todos eran verdugos.
Exacto. Un poco era instado, ¿verdad? Por las autoridades del mundo.
Gran glorificación de la tarea.
De la tarea del ciudadano, ¿verdad? El fascista de sillón, ¿verdad?
El microfascista, claro.
El microfascismo. Microfascismo que no hace daño. Es para mejorar la sociedad, ¿verdad? Es una forma de control muy linda que está teniendo la sociedad.
Muy ciudadana, muy horizontal.
Exacto. Y bueno, para que tenga esa posibilidad, ¿verdad? El arresto celular ciudadano que se da. Y entonces le marcan ahí, le van marcando todos los que tiene que retratar, y él cita, y tiene 11, tiene una selección, armó la selección.
No, que peso pesado, además.
En el arco,
sí.
En el arco de la selección, los 11 de flagrancia.
Con la bañadera,
el equipo ideal.
Sí.
El equipo ideal del fiscal romano, amigos, que está que calentó el postclásico. En el arco, el venerable, siempre acá defendido y querido, amigo, ¿verdad? Un amigo de la casa al que no nos vamos a cansar de defender, porque siempre iremos contigo. Sí, Raúl Salgado. ¿Cómo era que llamaba de nombre de pila? Que siempre me olvido. Juan Salgado. Ahí está. Siempre me olvido el nombre.
¿Por qué se olvida Juan?
No sé por qué, me olvido.
Es un nombre poco
Dourado, ¿cómo se llamaba?
Oscar.
Oscar, claro, por eso no me olvido de Dourado. Oscar, porque debería llamarse Oscar.
Oscar Dourado.
Oscar Salgado. Hijos, ¿verdad? Osquítares, hijos del gran Oscar. Exactamente, los dos hijos del gran Oscar, del Oscar de todos los Oscar, sí, ¿verdad?
Sí, el primero, al arco.
¿Cuándo le van a dar el Oscar?
Al Oscar.
Exactamente, señor, el Oscar de oro, ese, al Oscar.
A la trayectoria.
A la trayectoria, exactamente, a uno de los defensores más grandes del nombre Oscar.
Gente grande cantando así abrazada después de un partido del uruguayo. ¿No?
Es impresionante, ¿no? Como la pasión.
Devuelve a la gente a la infancia.
Obviamente se mete en la canción esta de los decadentes que hace una referencia, una apología a la muerte, además de, pero ya de por sí, gente grande, así grande.
Yo creo que la música de esa canción es la situación. Porque la letra, la verdad, que no tiene mucha letra que le han puesto acá. No tiene mucho así
no,
emocionante.
No es una poética con vuelo.
No, exactamente, y muy repetitiva, sí. Y básicamente se queda en esa cuestión, sí, ahí, sí. Y prender fuego el Parque Central y no sé cuánto. Todo eso no tiene una cosa muy emocionante, pero la música a veces que ahí traiciona, ¿entiendes?
Es de llevarte puesto.
Claro, es una música es muy festiva, muy festiva.
Además, justo estaban por acá.
Los auténticos
de semana.
También los citó el fiscal Romano.
Sí, para mí
están citados el fiscal Romano. Sí, porque esa música incita, señora, a ser cantada. Y ya es la letra que se le ha puesto, incita a la violencia. Y es una apología del delito. Por lo tanto, hay que llamar a declarar los auténticos decadentes.
Claro, no, pero es que fue una música que generó muchas citaciones. Porque una de las bandas que tocó en la previa fue.
Bueno,
fue
correcto. Citada. Y están. Ustedes no me van a creer. Pero
también
dicen
que fueron llevados a puesto, ¿no?
Están citados.
Sí, sí, son 11 con la banda incluida. ¿La banda cuántos son?
Y la banda son como 7. Por eso le digo, es Enzo y la Sub-21. Enzo y la Sub-21 son Enzo y 6 más. La Sub-21 son 6, ¿verdad? Sub-21 y el Enzo. Y están todos citados, señor. Todos citados, así que tiene banda. Va a ser un night show. La fiscalía de Roma, ¿no?
Desde las 22:30 se declaran fiscalía.
Una banda y hace chistes y churro. Vamos a una pausa, no sé qué y todo. Llegamos a una pausa y cuando vuelva va a estar Rodrigo Sarabia de Peñarol, Leandro Lozano y Jonathan Rodríguez Nacional. ¿Verdad? Y entonces, y los quiere poner a todos en la lista negra.
Los pugilistas del final, sí.
Exacto, todos en la lista negra quiere poner a los músicos, a los trompetistas de Enzo y la Sub-21, lo quiere poner.
Claro, el trompetista claramente no estaba cantando.
Exacto, ¿por qué? ¿Por qué el trompetista? ¿Por qué estaría la lista negra un trompetista? Momento,
hay notas que incitan o que festejan la muerte, ¿no?
Correcto, esto, a usted le parece. ¿A usted le parece que eso festeja algún tipo de muerte? O
quiero ser elaborado de todos los vientos de la Sub-21.
Esto es apología del delito. ¿Qué tiene que ver el pobre trompetista de la Sub-21? O sea, ¿no? Que ya deben tener como 25 años, ¿verdad? Porque es una banda muy exitosa. No. Que a no ser que Enzo los vaya a cambiar.
Claro, que respete el
capaz
el
que es una movida de Enzo, justamente.
Para pagar barato los vientos, ¿no?
Exacto. Los músicos. Cambia todo el equipo de viento, Enzo, con esta excusa de la citación, ¿verdad?
Tiene que ser menor.
Y bueno, y entonces esas son las 11.
Supongo que esas rápidamente explicarán. Yo estaba tocando un viento, yo qué sé.
Discrepé completamente con lo
que
sucedió.
No, sin discrepar, yo que sé, no tengo nada que ver acá, Romano, sáqueme acá. No, es tan insólito. Pero los jugadores fuera de mar van a recibir una sanción disciplinaria, ya los expulsaron.
Sí.
Van a recibir una dura sanción, sí, imagino.
No van a poder entrar más, señor, a la tribuna.
No, a la tribuna tampoco.
Bueno,
a
si le ponen la lista negra, no pueden ingresar.
No, solo a la tribuna no pueden entrar. A la cancha sí.
No, pero bueno.
No le pueden cortar la libertad de trabajo. Creo que hay una cuestión.
Exacto.
Ahí.
Exacto.
Pero
a la cancha no lo pueden dejar no entrar. Si no, lo pueden dejar afuera. Pero a la tribuna no pueden entrar.
Ustedes no pueden asistir a espectáculo deportivo.
Exacto, lo que va a tener que hacer Salgado es que lo citen, es que, pero digamos que esté en el plantel. Exacto, si quiere haber peinado, tiene que estar en el plantel. Lo cual no es tan difícil tampoco, es uno más ahí, que no lo pone, no quiere decir que lo tengan que poner.
Vale, Libertadores podés tener dos arqueros en el banco.
Exacto.
Uno Salgado.
Uno Salgado, exacto, ahí con los guantes ahí,
Salgado se regala, pero los jugadores está bien, se regala también, pero tienen la sanción disciplinaria que corresponde a su trabajo.
No, va a estar lindo el ónibus de Cusa para llevar a Nacional después. Los choferes van a estar muy contentos, los choferes de Cusa.
Con los hinchas Nacional.
Que tienen que llevar, que tienen que hacer el recorrido del Parque Central.
Ahí estuvo bien que no hubiera público visitante.
No, sí, pero ahora va a haber público visitante arriba del ónibus de Cusa, va a haber. ¿Qué quiero decir? Cuando vayan a jugar al Parque Central, y eso va a estar lindo, para los choferes hechos.
Sí, no, es una demencia que la gente se la agarre con los trabajadores y con los amigos de Cucha,
pero es lo tontos, que va a pasar, tontos, ya sabemos.
Sabemos que abundan, sí.
Bueno, y mucho más de arriba de Anónimo. cuando estás arriba de Anónimo ahí te pones más tonto todavía. Tonto, y bueno, empezás a saltar ahí, a sacudir y te
¿qué? No, o sea, todo mal.
Por eso, que es una... Y encima el que estaba, para mí fue el que estaba de espalda, que tenía la camiseta que decía Núñez. Ese lo boicoteó, ha Salgado, lo hizo entrar ese.
Y el...
¿qué estás haciendo? Sos de Núñez vos, eso de la otra compañía.
No, pero compite con
Núñez. No compite, pero hay envidia.
No, siempre siente la cámara de transporte de todos ellos.
Y por eso, hay envidia. No. ¿Y por qué estaba con la de Núñez ese? ¿Por qué estás con la de Núñez? Sácate la de Núñez.
No invente cosas.
Me parece que le faltó gente que lo cuidara, señor Salgado. Gente como uno. Yo no hubiera permitido que el gordo ese saltara con una que dice Núñez ahí atrás. Señor, sacate esa camiseta, salí acá al palco. Este palco vení con la de Cusa. O con la familia del Tassi. Pero otra no. Núñez no. Sacate esa ahí. Bueno, adiós.
Bueno, así que gran situación del fiscal Romano, que se ha autoimpuesto. Citar a todos y a todos los que aparecen en los escenarios deportivos.
Y que arma su propio equipo ideal, señor. Puede salir perfectamente la alineación, ¿entiende? Con los cuatro, los tres de arriba son Rodrigo Sarabia, Leandro Lozano y Jonathan Rodríguez. Al arco a Juan Salgado y después todo lo demás lo completamos con Enzo.
Y la sub-21,
señor. Juega los cuatro de fondo. Enzo juega, no sé si quiere jugar de volante tapón, no sé si...
Hay equipo.
Sí, exactamente, tiene un equipito ahí, armó un equipito, el fiscal Romano, señor.
Supongo que quiere darle una suerte de escarmiento de
sí, tener... Sí, a Fossati.
No, digo, esta gente que ahora que se viraliza todo, pero la cancha se vio por todos lados, bueno, miren, esto tiene sus consecuencias, tienen que ir hasta la fiscalía, declarar, tienen un rato, ¿no? No sé. ¿Cómo lo tomarán? Tampoco hay uno que ya fue, el de Nacional.
Y dale
se
al
fue,
pueblo además. Que es del pueblo, señor. Sí. Eso es lo que quiere darle el fiscal Romano. Alegrías al pueblo. Eso es lo que le da. Castigando y a su vez beneficiando y recompensando el microfascismo, que también nos hace como sociedad, ¿verdad? El microfascismo digitado. El microfascismo con los algoritmos. Uh-huh. Que es una hermosa práctica que nos mancomuna. Todos hacemos.
Fascismo dactilar.
Lindísimo, señor. Y no daña a nadie.
Rápido.
A diferencia.
Rápido, el oyente Darwin le dice que Salgado no va de golero, va de guardameta.
No, es de guardasaca más bien, porque sí. Lo tuvo que pelar. Tampoco lo vamos a culpar por ello, ¿verdad?
Un castigo puede ser hacerlo ver el clásico de tercera hoy, a todos.
Ah, bueno, es lindo eso. Más castigo todavía era el clásico femenino. Mucho más castigo.
No,
está bien, está bien. Golazo, no, demasiado. Tienen razón ustedes dos. Está bien lo que me dicen Lionel y Ricky, que es demasiado. Que nadie puede estar tan por fuera del sistema como para que se lo castigue de esa forma, ¿verdad? Si queremos que vuelva, no podemos. No
se viene
podemos
el mundial femenino, creo, ahora, ¿no?
Si queremos rehabilitarlos, no podemos ponerlos en el fútbol femenino. Eso es lo que... Esa es la idea que queda flotando acá, ¿verdad? Que cada uno la pesque. Y si no, vamos a hablar a la vuelta.
Sí, tiene un castigo que tiene que referencia con el trabajo de Salgado acá. El oyente que diga que lo van a tomar el 105-16-30 como pasajero. Ese es un castigo que puede estar bien.
Para que reflexione. Sí.
Sí, y si no, alguno de ellos que vaya ahí por el Parque Central, ahí,
No, eso no, porque acá está hablando Central. De cómo la gente va, me parece, a piña, como la dificultad para estar en ese ómnibus, no de que lo agredan, Darwin, es otra cosa.
Bueno.
Del 105 pasa.
Del 105, sí, claro, pero ahí sería víctima de su propio éxito, que es el mayor riesgo que tiene un hombre como Oscar Salgado.
Bueno, así que Romano está de zafra. Acá dicen, no es que falta tiempo en la fiscalía. Bueno, Romano se hace tiempo para la situación.
Sí, claro, lo que faltan son ganas. Y Romano, a Romano le sobran ganas, amigos.
Supongo que todo pasará por apercibimientos o faltas, no sé, no.
Y listas negras.
Bueno, lista negra para que entre a la cancha también.
Acuerdos reparatorios, ir a la lista negra.
Sí. Exactamente, señor, todo eso. Todo, lista negra, todo, derecho a la lista negra.
Derechito a la lista negra. No sé a qué grado llegará los jugadores.
Que vuelvan a la lista negra, que igual tiene un precioso nombre, además, la lista negra. A mí me encanta eso, señor. Y bueno,
Romano lo citó.
Si quieren también,
Romano lo citó por la lista negra de acordes a Palito. Sí. No.
Sí, exactamente.
No, ese es el Palito, ese es otro.
Las negras y las blancas, señor. Van a tener lista negra, lista blanca, lista corché y lista semicorchea. Todo va a tener que
pero,
ir.
Pero cantó Palito, ¿no? Fabián Palito.
¿Fabián Palito?
Sí, cantó, dice, Fabián Palito se presentó de traje naranja, eso llegará para citarlo, y lista negra de acordes también debería ir.
Lista negra de acordes, señor. Fabián Palito, pues no le pegó una nota, Fabián Palito.
Bueno, yo no escuché
entró
nada.
Entró en la lista negra del autotune. Palito, ¿sabe que renunció? Palito, se suicidó el autotune con Fabián Palito. ¿Sabían eso usted?
No, yo no escuché nada.
No tengo mucho.
Acá está el video.
¿Fabián Palito lo tiene?
Uy, es el traje naranja que...
La brecha municipal, señor. Fabián Palito lo contrató, lo conoce. No sé usted de eso, ¿no? La brecha municipal, la brecha de género municipal. No, Fabián Palito lo contrató, es de Salto, la contrató la Intendencia de Salto, y tendría que cantar 40 años seguidos, tendría que cantar todos los días para conseguir el dinero que consiguió Dalí Espósito con una sola noche, señor. Esa es la brecha de género municipal.
La brecha, perfecto.
40 años seguidos. 40 años durante todos los días del año, señor. Tendría que cantar el Fabián Palito para alcanzar la retribución del Ali Espósito. Brecha de género municipal, señor. Si no les parece eso importante.
No, ahora la parte del medio. Dale, y volvemos. Ya tenemos el equipo de Romano.
Y hablamos de otros colectiveros.
Oh, sí, bueno, acá
hay que. Vemos los colectiveros que cumplimos nuestro.
Bueno, ya venimos con eso.
No,
acá piden que Romano.
No son tan simpáticos con la canción de Lelutía.
Romano no puede citar a nadie del incidente Bernie. ¿Qué me están pidiendo?
Sí, a todos. No, la verdad, tendría que haber pegado 5 gramos de merca Romano si viviera en Argentina, porque. Era iba a estar de 36 horas mirando videos nomás y hablando con gente y qué pasó
ya venimos parte del medio, ahora venimos con eso.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin es libre de cambiar de opinión cuando quiera. Por eso aprovecha la compra protegida. Si algo no te gusta, devolvelo y recupera tu dinero fácilmente. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, entonces, la situación es más o menos, se puso picante, ¿no? Qué paliza le dieron los colectiveros a Super Bernie, mamita. Que y lo rompieron todo, señor. Sí, sí. Eso es a lo que se refieren. Finalmente entendí qué es lo que quieren significar cuando dicen que hay que dar la cara.
Donó la cara.
Sí, exactamente, se la tomaron en concesión la cara, es impresionante. Le
pusieron un comodato en la jeta.
Una cosa de loco, señor, es impresionante. Resulta que protesta de los colectiveros, ¿no? Se le cuenta a la gente más o menos así.
Sí, contexto.
Los colectiveros en la Argentina, ahí en la provincia de Buenos Aires, y baja de un helicóptero, habían matado a uno en un acto delictivo, no sé qué, hay un tiroteo arriba del ónibus, y muere el chofer, y entonces estaban todos un poquito enardecidos, y va el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es Super Bernie, ¿verdad? Que todos conocemos como Super Bernie. Que tiende a hacer este tipo de gestiones, ¿verdad? No le... La verdad, va y la persona, ahí, no, todo dice, ah, hace show, bueno. Si ese es el show, le quiero decir que
no está fuerte. No tiene doble de riesgo.
Claro, está fuerte. Para hacer show, está bastante fuerte. Yo nunca vi salir así de magullado a nadie que hiciera... A Enzo y la Sub-21 no salieron así, del show que hicieron el campeón del siglo. Fabián Palito no salió con el globo ocular roto, señor. Y la Zaguata parado,
No cae.
No solo no cae, no responde, no reacciona, ni siquiera se cubre, señor.
Sí, ¿no?
Eso es poner la cara de verdad, literal, lit, como dicen los jóvenes ahora, pero bien usado en este caso. Le digo, es fácil ser Gandhi con la tropa inglesa. Ahí, que te sentás ahí, no sé qué, y no te van a disparar ahí delante de todo, señor. Pero ser Bernie con las tropas colectiveras, te quiero ver, Lo dejan groggy en un momento, señor. Le meten dos. Hay dos piñas que son una cosa de loco. La primera es esa que casi lo tumba y se levanta, digamos. Que es ella, la ñata ahí, que le rompe toda la nariz. Y la segunda, hay una atrás de la oreja, señor, que le mueve toda la cara, que está en la foto.
Sí.
La foto es impresionante, señor. Sobre todo por el... Porque aparte bajó solo, se baja de un helicóptero.
Sí.
Y cae ahí con el su jefe de custodia, que es un nerd de mochila y celular, señor. Eso es lo que... Este es su jefe de custodia. ¿Usted vio lo que es el jefe de custodia? Toda la caminata hecha con el nerd que iba escribiendo por celular y de mochila y celular. Dice, no tiene nada, no tiene, pero ni un chacu tiene nada. Tiene el jefe de custodia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No, un celular, eso es todo lo que tiene.
Yo ya estuve tratando de...
¿Y una mochila?
De entender bien porque...
Pero parece un estudiante de ingeniería, ¿no?
Sí, ahí hay una decisión de Bernie de quién lo custodia, porque está la federal, la bonaerense y la de la...
Ah, no, capital. Hay 9 policías diferentes.
Hay 3 por lo menos diferentes. Él decide, y yo no me queda claro quién lo custodia y cómo, pero además ahí cuando llega la que está actuando es la de capital, y entonces él como que va a increpar...
La de la Reta.
Claro, la que está haciendo el nuevo ministro de la Reta, lo que está haciendo ellos, los colectivos. Evidentemente no entendieron eso de ellos. Los gestos de él son tranquilo, tranquilo. Lo primero que dice Bernie es tranquilo, tranquilo. Ante
sí,
todo
bueno,
que...
sí, claro.
Claro, porque no digo que
lo primero y lo último. Y después no se quería ir.
Porque ha tenido escenas donde él increpa a los que están manifestando o algo. Esto no llegó nunca a decir nada. Él, ¿no? Más que se baje tranquilo, tranquilo.
Porque larga, no le cuesta largar la primera piña al Jolé Tibero. Eso es una cosa que nos hemos dado cuenta, ¿verdad, amigos? Somos muy observadores. Y nos damos cuenta que no le cuesta largar la primera piña porque no hubo ningún tipo de reacción o gesto, gesticulación
nada,
o
nada.
Algo que pudiera significar una situación en la que la otra persona, en este caso Bernie, Super Bernie, estuviera preparado o generar alguna sensación de que estaba... pronto para el combate, digamos, ¿no?
No, de hecho, su discurso es que los que estaban se llevando puestos los agentes de la bonaerense, de la capital, perdón.
Se descompensaron tres, además. 3 policías se descompensaron, señor. De ver eso nomás, imagino, de ver cómo le estaban pegando a uno ahí, cómo le estaban pegando al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad lo único que hacía era tambalearse, señor. Es impresionante la ciudad. Yo no sé igual si esto pasa... porque claro, después empieza toda la cosa esta del contexto, ¿no? De que está todo por arder ahí, está todo por explotar en la Argentina, o es una cosa que hubiera pasado en cualquier circunstancia en la Argentina, en cualquier
lectura, ¿no? Rosario,
momento,
hace muy ¿entiendes? Poquito, cuando con todo el contexto de narco y cuando la gente toma unas casas por arriba de la policía de Buenos Aires, de Rosario, no sé si era Santa Fe, la Federal, la gente no la decía, esto es lo de los colectiveros, que tampoco queda claro bien si era una rapiña común con coso o era un incidente delictivo complejo, más complejo. No estoy diciendo que no mataron a la persona, estoy diciendo que no queda claro porque el robo no es un robo habitual con rapiña, digamos, que es lo que también algo había dicho Bernie, que tenía enardecido, me parece, a la gente, y lo repite Bernie ahora, ¿no? Y después, ¿quién está a cargo de esto, no? Si están en el límite de la General Paz y para un lado y para el otro, si es la policía de... ¿no?
Sí, ¿y quién le puso el casco de ciclista? Porque ahí me parece eso que lo terminan de humillar, ¿verdad?
Esa es la peor piña.
la peor piña de todas, porque las otras dos un poco
esa de la, la capital que
hasta con orgullo las recibe el mito de sí, claro, esos son los de la reta, sí, lo sacaron con un casco de ciclista, lo sacaron
y casi
a
Prepo,
que ahí está bien porque lo saca, porque si no le iban a matar, me parece, sí, al final, sí. No sé si no terminan cumpliendo con su deber. Los colectiveros,
¿no? Sí, con su propósito, no su
deber. Ellos lo consideran su deber.
Es locura, así que tenían.
Entonces lo sacan ahí, pero lo del casco de ciclista es innecesario. Ahí eso es una humillación, es claramente una humillación. Y ahí va a tener que. La reta va a tener que explicar, señor. ¿Cómo le van a poner el casco de ciclista ahí al ministro de seguridad cuando lo están sacando?
Bueno, quienes lo sacan son los de la policía de la capital. Le dicen que pasó con el nuevo ministro de la capital, ahora no me acuerdo del nombre. Dice que no me llame, pues va a comer flor de puteada, dice Bernie ayer tarde, porque él critica el accionar antes, durante y después de la policía de la capital, ¿no?
Y también de la de Aníbal, de la de Gendarmería,
de la federal,
no sé cuál es. De la federal.
Claro, la federal
también, no le gustó tampoco la de Aníbal, porque dice que no lo defendió, que no había gente. No, lo dejaron solo a Super Bernie, lo dejaron, le digo, a mí me pegan media piña de esas, me sacan en camilla después de hacerme reanimación, la cosa de que te hacen en la reanimación esta, y la maniobra Heimlich también me hacen, para sacarme los dientes y la parte ósea que me tragué después de que se partían en 4 o 5 pedazos con el bollo descomunal ese que le metieron, ¿verdad? Sí,
claro,
le digo, media piña de ella de ese brazo.
Sí, hay una
cosa. Con la segunda nomás me queda un zumbido vitalicio que voy derechito a reclamar mi cinturón de campeón mundial de tinnitus. ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? Vengo a pedir, soy el campeón mundial de tinnitus. Tengo un que me va a quedar por el resto
vengo
de
vengo a certificarme
días.
Como campeón mundial de tinnitus.
Exacto. ¿Dónde me dan el cinturón? Mamita.
Sí,
no le cuesta lograr la primera piña al colectivero. Es lo que tiene el asfalto. El asfalto te deja en un estado mental.
Te da falta.
¡Ah! Te deja pronto, pronto para tirar la primera piña sin demasiado nervio.
No sé
más
si pasó
que ya traías, digamos, ¿no? Más que ya venís con nervioso por defecto, ¿no?
Sí,
no necesita un nervio agregado para tirar la primera piña el del asfalto, señor, el hombre del asfalto. Y son dos diferentes, porque uno es el tatuado ese y después otro es el otro, que viene por atrás y con el nerd de seguridad mirando para cualquier lado, ¿verdad? Una vergüenza, sí, para dónde está mirando. La segunda piña esa, la que le pegan abajo de la oreja a Bernie, señor, que hay una foto que le mueven toda la cara para adelante.
Sí.
El jefe de la seguridad personal, de la custodia de Bernie, el señor de mochila y gel y celular, está mirando para cualquier lado. Nunca se enteró. Nunca se enteró, señor.
Está de espaldas a la acción.
Que tiene cara de juez de fútbol. El jefe de la custodia de Bernie. Está mirando para otro lado. Tranquilo, tranquilo, Sergio, que tengo todo controlado. Lo tengo visto a este que te quiere agredir. Y por atrás le están moviendo toda la calavera, señor, a su custodiado. Es impresionante. Bueno, amigos.
Sí, bueno, después está lo otro que se pregunta usted con criterio si esto es parte de una situación a punto de explotar en Argentina. Son incidentes aislados. Y si es Bernie el protagonista, porque a Bernie lo tienen, no muchos como... Ya como prepotente y llegó en un momento crítico y como lo tienen como prepotente, fue esto y nada más, no sé. ¿Y
sabes lo que es esto? Acá abajo le dieron, acá descendió Rambo de un helicóptero y lo cagaron a trompadas, pibe. No sabes lo que son. Acá lo noquearon a Rambo, acá. Era ministro, lo pusieron el ministro de seguridad de la provincia, se bajó Rambo con ese cartel y le dieron y lo bajaron a trompadas los colectiveros. No sabés lo que son acá. Eso me parece que es lo que va a quedar de todo esto, ¿verdad? Así que cobró el peronismo, señor.
Y en cierta forma sí.
Cobró el peronismo. Bueno, se la llevó el peronismo. Ya cuando se la lleva el peronismo a la Argentina... A los botes, rápido, es ahora, hay que ir a comprar todo ahora, le digo a los uruguayos que están cruzando de como desesperado, como langosta,
rápido.
Cruzando. Qué bicho inmundo el uruguayo, cómo estamos cruzando a buscar lo último que queda. Digo, dame todo, tratando de comprar y disfrutar, y este sándwich caliente con este cafecito, por 15 pesos uruguayos, no sé qué, todo lo último antes de que se prenda fuego. Es impresionante, señor, qué bicho desagradable que somos. Lo digo con orgullo, lo digo con orgullo. Qué parásito más inmundo, ¿verdad? Que ha crecido acá en el cono oscuro del sur. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Es un bicho que vive en las sombras y se alimenta de los peores momentos de su vecino. Y va y consume. Bueno, vámonos, que se pudrió, ¿verdad? Vámonos. Y nada, que irse, señor. Así que nos quedan, me parece que es eso, 2-3 semanitas, ¿eh? Le digo a toda la gente que está sacando la Prex, ¿verdad? Que quedan de 3-4 semanas a reventar. Esto estalla a la mierda en cualquier momento, ¿verdad? Uh-huh. Así que, bueno, mientras tanto, en Francia, el otro peronismo, sí. ¿Verdad? El otro peronismo, que es el feminismo, ¿verdad? Que es el peronismo del mundo, sí, ¿no? Bueno, ¿no es como un peronismo global, el feminismo?
Puede ser, ¿eh? No, no,
porque todos somos feministas y todos somos peronistas, uh-huh, ¿verdad?
Y los que no son, son anti, así que sí.
Y bueno, ahí está, por eso. Y bueno, y entonces, ¿qué le pasó a Macron? Mientras se le está prendiendo fuego todo,
sí,
se le prendió fuego una ministra también. En la, uh-huh, se le salió María Laura Abignolo. Uh-huh. Le salió tapa de Playboy. Otro terremoto para Macron, dice. Una de sus ministras es tapa de Playboy.
De esta Playboy siglo XXI avanzado, ¿no?
Bueno, me enteré que Playboy se hizo feminista.
Sí, muy poca desnuda.
Se hizo feminista, Playboy, señor. Sí. Para el editor de la revista Chapa se llama, María Laura Abignolo creo que es la que escribió la nota. No estoy muy
sí,
al tanto.
Marlene Chapa.
No estoy muy al tanto de la política francesa, señor. No conozco mucho el gabinete de Macron. Confundí el nombre de la periodista.
¿Alguna nota que le llegó?
De la nota que leí, claro, sí. Copio y pego y bueno, y aparece cualquier cosa. Marlene Schiappa, señor. Y para el editor de la revista Playboy, Schiappa es la política más compatible con Playboy porque está comprometida con los derechos de las mujeres. Entiendo que Playboy es una publicación que ya no es para viejos machistas, sino que es un instrumento de la causa feminista. No, ¿ve lo que le digo? Que el feminismo es el peronismo del mundo. Playboy se hizo feminista, pero la puta madre. ¿Cómo puede ser, señor?
Playboy siempre había defendido tener...
Hugh Hefner se revuelve en su bata.
Sí. No, que Playboy había defendido muchos tiempos tener muy buenas notas, muy buenas crónicas, reportajes. No esto de no poner mujeres desnudas y ser feminista, que ahora es la nueva etapa. Por eso ya sale absolutamente vestida, digamos, en tapa la ministra francesa. Es una etapa de Playboy donde ella está vestida. Digo, no, para que la gente se imagina que está en pelotas, pero no.
Ah, que no está desnuda.
No está nada, no, ahora yo la estaba buscando, no la vi hoy temprano, no es ni sugerente la tapa, ¿no?
Bueno, ahí está, ¿no? No es más sugerente, sí, que cualquier foto de sacada de arriba.
Poca ropa, tienes razón. Bueno,
sí, poca ropa ahí.
En el escote,
y
no
poniéndole claro.
Sugerente, ya la estoy viendo bien, es muy sugerente.
Es sugerente, a ver, es sugerente. Con
mucho gusto, muy sugerente.
O sea, es cierto que dentro de toda la sugerencia que hay, es una sugerencia más.
Sí, claro, no, me impresiona en esta época, pero bueno, también.
No, eso es cierto.
Me desdigo, es muy sugerente.
Pero hay monjas que...
No, yo pensé que era otra, que la que está dentro.
Yo he visto monjas que sacan esa selfie, ese tipo de selfie así panorámica. He visto cuenta de Instagram de monjas que se sacan de arriba así la selfie panorámica, que para eso, señor, para lo mismo que hizo esta la secretaria de Estado, Marlene Schiappa.
Que lo que más le critican
es la verdad,
el contexto, le critican, qué momentito que eligió, ¿no?
Claro, ya, ojo, como mujer... Está en todo su derecho de mostrar los pechos, ¿verdad? Rima incluso como las consignas de los animalistas. Sí, tengo derecho a mostrar los pechos. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a tener derecho, señor? Y nadie le puede decir nada. Como feminista, es feminista. Mostrar la teta está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente, señor, por cualquier cientista que uno...
El topless es feminista.
Le pregunte totalmente, claro, señor, es algo de lo de visibilizar.
Si vos andás así, ¿por qué yo no?
Claro, exacto, y tiene que de visibilizar, sirve para visibilizar.
Se visibiliza, claramente.
Dos causas, por lo menos, tiene para visibilizar. Una en cada pecho, señor, puede visibilizar. Así que, sí, completamente de acuerdo. Ahora, como ministro... Es polémico. Yo no digo que esté mal, no digo que esté mal porque contra el peronismo del mundo no hay que ir, pero es polémico, ministro. Se está prendiendo fuego Francia. ¿No te parece que...?
En otro contexto.
Claro, esta es además la ministra de Economía Social y Solidaria y de la Vida Asociativa.
Sí, correcto.
Es espectacular, el ministerio que tiene. Economía Social y Solidaria y de la Vida Asociativa. ¿Qué es de la Vida Asociativa, señor?
Y las cooperativas, debe ser.
Ah, Esta, mirá estas dos cooperativas. Mirá cómo están. A estas dos cooperativas que dan leche. Eso es lo que dice cuando juega el truco, ¿verdad? Y es pie. A estas dos cooperativas que dan leche. Vení con mamu, exactamente. Vení al pie. Bueno, y defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo ya se siempre y en todas partes, dijo la funcionaria. En Francia, las mujeres son libres. Ahí está. Y eso es lo que puso. Ah, es autora de libros eróticos también.
Sí, viene de ahí. Su historia.
Claro, tampoco es que Macron es alto. No es que Graciela Bianchi se le emputeció a Macron y salió a la tapa de la prensa.
Nadie se emputeció. Nadie se emputeció.
También vamos a decirlo como es, ¿no? Porque si no, dice, mirá, Macron, qué mal que él diga. No, la trajiste ahí.
Sí,
era hot. Ya era hot antes de ser ministra. Está bien lo que dice.
Claro,
ella,
no se te enoteció.
Ya me conocías así. Es como el que. Ese, como el bandido, las bandidas. Dice, oh, ¿y cómo me conociste? ¿Qué te pensaste que era? ¿Entiendes?
Uh-huh.
¿No?
Y bueno, ahí me comentó.
Ya era futboler antes de que me conociera. Y bueno, y esta ya era hot. Ya era una influencer hot, señor. Uh-huh. Escribía libros eróticos y muy activa en redes sociales y no sé qué. Está bien entonces, mami. Mal Playboy, capaz. Que
ya no fuese que fue oportunista, ¿no?
Había sido
capaz que con una tapa de la ministra se prende fuego y ya está bolito también, ¿no? Bueno, tiene que hacer. Está en una lucha, ¿verdad, Playboy? También. Está en la revolución feminista también. Ella sirve. Para la revolución sirve también, ¿no?
Y bueno.
Mire, que yo no había visto Wikipedia un rato, la historia de ella que viene de esto, de la literatura erótica, pero además hay una familia potente de sensibilidad trotskista. De hecho, su padre es de Jean-Luc Mélenchon, opositor del presidente Macron. Mira, continuamente lo corre.
¿Es la hija de Mélenchon?
No. Es la hija de un votante, un seguidor de Mélenchon.
Sí, y de la directora del Instituto Sindicalista Feminista. La hija de un trotskista y de la directora del Instituto Sindicalista Feminista y escribía libros eróticos.
No, bastante bien salió.
Y bueno, del llegó trotskismo que te había quedó la primera sílaba,
Darwin.
Sí,
claro.
No, lamentable. Llegó a Secretaría de Igualdad, después ministra delegada para la ciudadanía y ahora secretaria de Estado encargada para la economía social y solidaria de la vida asociativa. Fue muy criticado por otra mujer del gabinete, que uh-huh. creo que le dijo que era absolutamente inapropiado lo que había hecho la primera ministra, Elizabeth Bourne.
Ah. La llamó, le dijo, jerarca.
Sí, y le dijo que lo consideraba del todo inapropiado lo que había hecho.
Ah, bueno, dale.
Ah, pero qué lindo ello, toda esa lucha, llevada adelante mediante esta frivolidad. Para los que dicen que la frivolidad no tiene ningún tipo de asidero el devenir de la historia, amigo, ¿o no? La lucha de frivolidades. Eso es lo que
frivolidad
que
mueve al mundo.
Sí. Exactamente.
Lo que están viendo no es la tapa, está bien. Me dice un oyente desde Francia, yo lo que vos estás diciendo está bien, la tapa no es la sugerente, dice Anaí, una oyente de Francia.
La tapa.
Pero pasa que es de adentro esa foto y está después armada como tapa. Hay unas que anda circulando que no es. Hay una foto muy atrevida que no es la que salió en la tapa.
Ah, ok.
Esta es la que salió en la tapa.
No, la tapa está con cara de DJ allí, con cara de tristeza. Y dice que está muy preocupada por la economía social y solidaria de la vida asociativa. Dice, la vida asociativa
no
estamos tan asociativos, dice.
Sí, no sé cuál es la fake, pero hay una que la que está, digamos, con el escote sugerente, que quizás está adentro. No sé, la tapa me parecía muy sobria, por eso yo le había dicho. Anaí de Francia me dice que es esa la tapa que están viendo en Francia, una tapa muy sobria.
Tenemos que ser más asociativos y menos incendiarios, eso es lo que dice la tapa, señor. amigo. Le está perdiendo la foto igual a Macron, ¿no?
Claro,
así
no,
que
no.
Esto es un detalle pintoresco, no tiene nada, no importa esto. Y dice además que viene que el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, había aparecido en la revista Tetu. Bueno, era más para esta, ¿no? La revista orientada al colectivo LGTBI+. Y Macron había dado una entrevista a la revista infantil Pif Gadget. Bueno, están en cualquiera también, están en cualquiera, siempre ya salió en Charoná. Macron salió hablando en Charoná. El ministro de Trabajo salió en una revista de los LGTB más, no sé qué, y esta sale en Playboy. Ah, le digo.
Están en una.
Están en una, ellos. Los más racionales son los chalecos amarillos, le quiero decir. Me parece que la gente que está más apegada a las estructuras y a la liturgia democrática. Bueno, se murió un caballo, amigo. Sí. Y la Asociación Defensora de Animales pide un debate nacional. ¿No tuvimos ya un debate nacional?
Sí.
¿Sobre la jineteada? No lo tuvimos esto, no lo habíamos debatido. Yo para mí ya lo debatimos.
Sí, lo que pasa es que...
Llegamos a tener al intendente Dicandia intentando un proyecto que después...
Bueno, lo escribió.
Lo escribió
el proyecto, Dicandido. Lo mandó a la Junta Departamental y la Junta Departamental se lo guardaron.
Sí, ahora
se... Cajoneado.
Sí, se quejó, no sé, del un Instagram Live habrá hecho, no sé de dónde, yo no sé dónde está el intendentino Dicandido, pero parece que sí salió a terciar acá con esto de
también se metió de vuelta.
Sí, no sé, pero lo que pasa es que hay que ir hasta el Instagram Live para eso. No sé dónde es, mijo. Es muy difícil de encontrar, pero parece que sí, que intervino. Sí. Eso leí en alguna noticia por ahí. Ojo, si hay que hacer el debate, se hace, ¿eh?
Ajá.
Ya no ahora, porque hay mucha gente en Argentina, está todo el tema este ahí, demasiado fresco, todo el accidente, todo. Capaz que lo dejamos para después de turismo. Bueno. Lo dejamos para después de turismo el debate.
Sí.
Creo que ese es el problema. Siempre lo dejamos para después de turismo el debate nacional sobre la jineteada.
Y después nada.
Y llega tarde. Siempre nos pasa lo mismo. Vamos a hacer el debate. Y lo dejamos para después de turismo. Y para después de turismo, justo cuando ya no tiene más sentido el debate. ¿Entiendes? Y bueno, está. Cuando sí, no se diga, debate, no se diga. Se van a manifestar mañana miércoles a las 19 horas en el horario del informativo.
Lo hacen siempre. Un debate capitalino, sí, de una actividad que hay en un montón de festivales y domas del interior donde no se genera jamás nunca, obviamente, este debate ni la protesta.
No, el debate es si se pueden hacer jineteadas en Montevideo.
Claro, eso es el debate, porque no estamos, porque en realidad sería, si estamos hablando del INBA, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, sería un tema nacional, no de las jineteadas en Montevideo.
No, pero lo que preocupa son las jineteadas en Montevideo.
No, pero está mal eso, porque si les preocupa las jineteadas.
No, está mal para usted, que es antianimal.
No.
Para nosotros, que somos queremos cuidar a los animales, estamos...
Solo en Montevideo.
En Montevideo, lógico.
Bueno, después hay domas que tienen, obviamente, mucho menos, ¿cómo se llama?
Publicidad.
No, contexto sanitario, para decirlo de alguna manera, de esta que tiene las domas de Montevideo, ¿no? Obviamente, más allá de la discusión...
La doma de Montevideo, la NBA de las domas, señor, para el caballo.
Caballo, pero hay mucho... Señor, hay mucho...
Tiene palenques acolchonados, no sé, pista calefaccionada, no, y equipo, sí, eso, multidisciplinario, no para tener a los caballos antes y después de la doma, ¿sí? Con sociólogos, psicólogos.
Estoy diciendo que estamos mucho más
con ojos, neurocientistas
observando, ¿sí?
La herradura con cámara de aire.
Bueno, ni hablar. Toda la parte, el secado. Secado, peinado, todo tipo de, ¿verdad?, de comodidades.
Sí. Yo la única nota que leí me gustó porque quedó de un lado de la defensa. Quedaron.
Es un spa equino, prácticamente.
No, quedaron en la defensa de las jineteadas, que la intendencia las mantiene, quedaron, y me gustó. Quedó la intendencia con Cosse, Sebastián da Silva y Domenech.
Le gustó el equipo de Yarmó ahí.
En un abrazo.
Le gustó el equipo de Yarmó. Para que se vayan a la Fiscalía de Romano hoy. A cerrar ellos ahí, el show. Después de Enzo y los U21,
No, pero tienen eso. Dura los animalitos, porque se armó plantel, ¿no? Se armó plantel. Cosse da Silva Cabildantes, se armó plantel.
Sí, sí. Y tienen un eslogan que... Los animalitos tienen un eslogan que es... cultura no es tortura, señor. ¿Lo hacen rimar para llegarle más a los gauchos?
No,
¿creen que es una demostración de destreza gauchesca? Sí, claro. Como para el de la rima, nosotros también podemos rimar.
El payador animalista, yo no sé si es una figura que haya existido hasta ahora.
Bueno, hay payadas que también terminan con muertos, ¿verdad?
Sí.
De hecho, el 99,9%
de los payadores terminan... ¿Cómo que no? Se picante y termina mal.
Sí, exacto.
Son excepciones.
En general, los payadores, todos los payadores que yo conozco terminaron muertos. ¿Qué, señor?
De causas naturales, la mayoría.
Bueno, diferentes causas, amigos. Está, y es así, señor. Y también, si vamos a... Por eso tenemos que prohibir los huevos de Pascua también.
Ajá.
La cantidad de gente que muere... De diabetes. me lo monté en un huevo, ellos. ¿Qué quiere decir eso, señor? Me monté en un huevo al diabético. Ellos, ¿Y cómo que estoy diciendo, señor? Que toda actividad cultural tiene su riesgo. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Vuelta ciclista del Uruguay. la cuarta etapa quedó anulada por culpa de las caídas. ¿Ves? Era un problema de la gravedad. Estaba más fuerte la gravedad de ese día. El domingo fue un día de gravedad especial. Sí,
profunda gravedad.
Profunda gravedad.
Se suspendió la de ayer porque la tormenta... La
pues se cayeron, señor. Se caían.
Una caída masiva, sí.
Pero no van a cancelar la vuelta ciclista entera por eso, ¿se entiende? No. ¿Y cuántas bicicletas murieron?
No.
De llenas.
No duelen las bicicletas.
¿Qué? ¿No nos duele la muerte de bicicletas? ¿Nos duele? Son objetos. Objetos. Muy bien, todo es objeto.
Hay ocho no, jóvenes hijos
todos
de
objetos, seres vivos. No son
objetos. Así pensaba Playboy también en los 90.
Está bien, cosificaba
mismo,
fuerte.
Exacto, sí. Lo mismo que cuando al ciclista a los 47 años le estalla el riñón y se muere. Accidente, otro accidente. Y no vamos a cancelar el ciclismo por eso, amigos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con este razonamiento? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, que están en conflicto.
Sí.
Me sirve. Esto de ejemplo, la vieja y la garrafa.
Oh.
Bueno, cada tanto sale mal
un
una
clásico
de
clásico del alto otoño. Exacto. Que llegó
sale
temprano.
Sale mal una doma de esa, una jineteada de vieja con garrafa, y vuela por los aires en ese deporte que practica, ¿verdad? De la jineteada de garrafas. ¿Y le vamos a cortar esa actividad cultural a la vieja?
No, porque no hay alternativa.
No, exacto, pero además es fundamental para la vieja su actividad y relación con la garrafa, así como con el garrafero, señor.
Sí.
Y es un peligro, ¿eh? Ya es un peligro que atañe a otro, porque el peligro de las criollas, de la jineteada, es del caballo y el gaucho.
Sí, sin duda.
Y termina ahí el peligro.
Sí,
ya no hay chance de que salte el caballo.
No,
el gaucho
no ha
pasado, para la tribuna.
No ha pasado.
Sin embargo, el peligro de la jineteada de la vieja y la garrafa se extiende. Se expande.
El lunes aquí temprano se va a
afectar. Para todo el edificio es un peligro esa vieja con garrafa. ¿Usted sabe jinetearla, doña? Porque si no, vamos a volar todo por los aires.
Sí, claro.
¿Entiende? No vuela solo la doña. Y bueno, yo ya le dije, es un bolillero de explosiones los edificios en este país.
Sí, dicho así suena un poco alarmante, ¿no?
Bueno, todas las semanas sortean uno. ¡Bum!
No es todas las semanas, por eso
sus datos
estadísticos están
malos. ¿Qué?
No, eso no son datos fiables, no es todas las semanas uno, me parece. No tenemos 50, ¿y cuántas semanas hay? 55 explosiones por año no tenemos. 50.
Explosión no es tradición.
No la queremos sacar
porque ya bastante le hemos sacado a la vieja, tanto de sus relaciones como de sus actividades, como para que también le cortemos la cosa, esta relación simbiótica que es tan linda entre la vieja, la garrafa y el sonido del camioncito garrafero.
Solo cocina y calefacción con electricidad.
Que empieza a babear, la vieja ya empieza a babear sola cuando escucha. La vieja de Pablo. ¿Lo conoces?
Sí, claro.
La vieja de Pablo. Es una vieja con una garrafa que le escucha el sonido, no sé qué, ya llévate y se empieza. Está. No le gusta.
No, yo le tiré ahí la idea.
No le gusta las analogías.
A la edad que quede la reforma, a la edad que quede la reforma jubilatoria, que llegará a 65, bueno, a partir de esa edad solo se permite la cocción y calefacción eléctrica.
¿Lo vas a
usted
estudiar?
Está muy en, sabe que está en muy, pero muy cercano a todo lo que están haciendo en Estados Unidos. Querían prohibir eso, ¿sí? Querían prohibir el gas.
Uh-huh. Yo lo estoy diciendo usted en principio, ¿no?
Vamos a ver si
lo
pone. No,
la prohibición legal. El primero que propone prohibir acá es Lionel.
En todo caso estará siguiendo la ciencia. Usted, sí. Pero no soy yo. Es la ciencia, señor.
Yo estoy de acuerdo.
Ese que está siguiendo no soy yo. Yo no estoy yendo para el lado de ese que está diciendo usted que estoy yendo.
Usted estaba por el lado del riesgo, ¿no? Que significa para la vieja, que le decimos a la gente por las dudas siempre, la audiencia
sale nueva,
la vieja. No está hablando, no es inclusivo, sino que la vieja, vieja, viejo, es inclusivo, diríamos, al revés.
Pero, claro, es bisexual.
Pero...
La vieja bisexual.
Es unisex.
Es unisex.
¿Eh? Bisexual. No, ¿cómo? No, abra. No, uni no. Panses.
Pansexual. Pero no estaría mal, y ahora...
Yo a la vieja, además, le encanta comer pan a la vieja y no la dejan. Otra de las cosas que no la dejan tomar la flauta a la vieja, señor.
Lo que pasa es que me pongo...
A la vieja le dicen todo el tiempo, le están diciendo, ¿ya? No coma pan, doña, no coma harina, no sé qué. A la vieja le encanta la harina, amigo.
Sí, hay un montón, el 80 y pico%
de las cosas que no se pueden hacer como vieja.
No, no, que el 80 y pico% de los adultos, las personas mayores, son, se valen por
personas
sí mismas.
Personas mayores que bien.
Son autoválidas y saben, saben manejarse, entonces sería un castigo también esta previsión a gente que sabe manejarse muy bien y que no tendría ningún problema, ¿no?
Ahí está.
Imperialista, facho. ¿Qué va?
Está con todo este discurso de Estados Unidos, señor. O feminista, le pueden decir también. Porque el discurso feminista viene de Estados Unidos también. Así que para el caso es igual.
65 muy bajo. Bueno, más alto. Bueno, que quieren la prohibición, pero un poco más arriba.
Sí, no puede ser que yo me jubile y ya no puedo tener garrafa, señor. ¿Cuántos años de jubilación me quedan con la garrafa? Deme por lo menos 10 añitos, de 75 para arriba. 65 es la misma edad, ya no puedo... Tengo que trabajar hasta la misma edad que ya no puedo usar gas. Hay algo que está mal ahí, señor.
Bueno, nada, lo tiré muy, muy, muy sin pensar.
Bueno, no, pero piénselo, piense las cosas que va a decir. Tiene un micrófono adelante, señor. Tenga la responsabilidad de pensar lo que va a decir, porque esto no es un Instagram Live en el palco de Peñarol, mijo. Hay que pensar un poco más las cosas que uno dice y que hace, ¿verdad?
Siempre me critica porque le doy para atrás su día. Una vez que me pliego a una idea suya para tratar de tirar...
No, pero no se plegó, señor. Todo lo contrario, hizo lo que hace siempre. No es que se pliega usted, es que agarra la idea y sale corriendo y la lleva lejísimo. ¿Qué hace ahí? Vuelva con mi idea, tráigala para acá, señor. Cruza el puente de Gualeguaychú con la idea en la mano como si fuera una bomba, señor. No se puede así.
Sí,
usted no participa, por eso nunca lo dejo participar de mis ideas. Ahora me acordé.
Claro, sí.
Vamos a tener que dar un debate.
¿Cuál es la edad de la vieja, dice Marisa entonces? Para Darwin, ¿no?
La edad de la vieja es un estado, no una edad.
Y va, bueno, entonces claro, puede ser.
No, la vieja es un estado del alma.
42, claro.
La vieja es un estado del alma, no es una edad. ¿Cuál es la edad de la vieja? ¿Qué estamos ahí de cosificando?
Si la política va por el otro lado.
No cosifique la vieja. No, dejen de cosificar a la vieja.
Acá dice que la política está yendo para el otro lado porque sigue habiendo descuentos, incluso para jubilados, para la garrafa, o sea que está yendo para el otro.
Lógico, tiene que haber descuentos. Pero es que ella es Lionel el que quiere prohibirle la garrafa a la vieja. No. Porque Lionel es loco por prohibirle toda la vieja. No nos olvidemos, que Lionel le robó plata a su abuela moribunda, ¿verdad? Agonizante.
No, exactamente.
La secuestró y después le robó dinero, ¿verdad? Para fundar un proyecto, que multimediático, para fundar su multimedia.
No, hay un montón de mentiras ahí. No de lo que tomamos el dinero.
Sí, un montón de mentiras le dijo. A su abuela, un montón. Impresionante la cantidad de mentiras que le hizo a su abuela.
Tengo un amigo de 54 que le decimos la vieja desde los 18, por eso está bien lo que dice Darwin, es un estado, ¿no? Que ese muchacho ya lo tiene desde los 18.
Lógico, exactamente, es un estado del alma, ya no tiene nada que ver.
Y está escuchando, dice, bueno, un saludo a la vieja.
Bueno, ¿conocen la idea que le llevó Martín Elke, que se le ocurrió cuando fue a Perú?
Tiemblo.
Martín Elke.
La mía va a ser buena al lado de esa.
Le llevó una idea a Matilde Antía. Sí. De serenazgo, me gusta mucho el nombre.
Sí.
Se le ocurrió esta idea a Martín Elke cuando fue a Perú y vio que hacían esto mismo que se le ocurrió y que se llamaba igual, serenazgo. Y que parece que a ellos le funcionó, señor.
En algunos barrios de Lima funcionaba algo así.
Exacto, de la seguridad, poner un cuerpo de serenos. Serenos, todos serenos, llenar de serenos, como lo que vendría a ser.
En ese sereno que está apostado en un edificio de vivienda horizontal, no, de propiedad horizontal, sino que un sereno que anda circulando.
Sereno de barrio, señor, exactamente, sereno de la cuadra, ¿entiendes? Un sereno de la cuadra, es como sin arma, o sea, todo ahí regalado, digamos. Un individuo bien regalado, sin ningún tipo de arma, sin ningún tipo de formación. No tiene que tener formación policial y es para bajar hurtos y rapiñas, señor. Sin armas, que van a desarrollar un rol disuasivo y luego de vigilancia. Así que lo que hace es llamar a la policía.
Bueno, es que no corresponde ni a los municipios ni a las intendencias, acá la seguridad, entonces ahí tienen, claro.
Claro, es una guardia municipal, no policial, entonces no pueden llevar a cabo un operativo, no pueden hacer un arresto, no tienen nada. Arma, no tienen esposa, no tienen familia, no tienen, y salvando la distancia, dice, es como el portero de un edificio, portero de exteriores. Eso es lo que plantea Elge. Uh-huh. Portero de exteriores, señor. Está para controlar quién sale o entra. Y si viene una actitud sospechosa, alerta y avisa a la policía.
No sé cómo sería, no me lo imagino.
¿Cómo
bien,
cómo sería? Esta gente llamando todo el tiempo a la policía y volviéndolo loco. Y la policía no dándole ningún tipo, no prestándole ningún tipo de atención. O sea, otra vez está llamando el portero exterior, el rompebolas. Así me parece que sería. Creo que sería, es como me lo imagino yo, ¿verdad?
Uh-huh.
El diputado nacionalista afirmó que a Antía le interesó la idea, pero ahora la pelota está en su cancha. El sereno está en la cancha de Antía, señor. Es impresionante la cantidad de pelotas en diferentes canchas que han quedado, ¿verdad? Durante la semana.
Y bueno, en turismo quedan
pelotas en los rings.
Está lleno de pelotas en los centros de los rines, señor. Sí. Es una cosa de loco. Y dice que ella va a comenzar a estudiar esta posibilidad. Se va a ir a Perú, me imagino, para estudiarla. Y tiene que reunirse con la autoridad del Ministerio del Interior y ver cómo empezar a trabajar en esta idea.
Ahora que
se me ocurrió cuando estuve en Perú y vi esta idea que tenía.
Bueno,
a mí también se me ocurrió.
Eso no está mal, ideas, copiar una buena idea no está mal.
No, lógico, no es el caso, me parece. Pero,
no sabemos. Claro, no sé si puede funcionar. No sé,
a mí me gusta el nombre, me gusta serenazgo, me gusta que haya serenos. Así, el sereno es una figura que me encanta, señor.
Claro.
Y que no tenemos que perder, ¿verdad? Con todo esto de la inteligencia artificial. No hay que perder la figura del sereno.
No estaba viendo porque los que veo de
Perú, el sereno une, el sereno ayuda al barrio. El sereno es una figura muy linda, señor. Muy linda la figura. No sé si sirve para estos efectos, ¿verdad? Pero, porque al final. Y todo depende de la buena voluntad del delincuente, como siempre decimos, ¿verdad? Una sociedad se arregla desde la delincuencia.
Con mejores delincuentes tendremos una
mejores delincuentes, mejor sociedad. A mejor delincuencia, mejor sociedad, señor. Sí. Cuando elevan la vara los delincuentes, ¿verdad? Igualamos hacia abajo, como se iguala siempre, pero yendo para arriba.
Hacia un abajo mucho más alto.
Exacto. Por eso es por lo que vamos, señor. Entonces, estamos esperando que los delincuentes reaccionen, ¿verdad? Formemos mejores delincuentes y tendremos una mejor sociedad. Y en este caso funcionaría el serenazgo, ¿entiendes? Porque el sereno.
Es un incentivo a mejorar para el delincuente.
Exacto, lo ve ahí el delincuente lo ve al sereno y el delincuente tiene que obrar en consecuencia, porque si no obra en consecuencia, se nos cae toda la idea. Uh-huh. Se nos cae todo el dispositivo.
Si va el choque con el sereno, se complica.
Claro, exactamente. Exacto. Lo que no tiene que ser un colectivero el delincuente, ¿verdad? Un colectivero de la provincia de Buenos Aires. ¿Verdad? Porque si no, los serenos se van a ir con la cara inflada la mitad de las noches, ¿verdad?
Sí. Sí.
Es como el teleportero, señor. Uh-huh. Como el tótem.
Sí.
Claro.
Y depende un poco de la
buena voluntad.
De la buena voluntad, ya también del que anda merodeando ahí, porque él va llegando y dice: ¡Sujuri! ¡Está en propiedad privada! ¡No se puede estar donde esté de temporada! ¡Voy a llamar a las autoridades! Y bueno, y el tipo es el que anda ahí en la vuelta. Y si no, no es muy convincente, la verdad. Yo me puse a discutir con uno. Pero vos contame, así o no te vas ahí, no te ahí. Quédate, no te vayas, no te vayas. Y bueno, después del minuto 4 gritándole que eso es propiedad privada, el tipo ya se enteró. Sí. Digamos, ¿no? Yo entiendo que el mensaje ya llegó. Lo que no está haciendo efecto.
Bueno, es una ley votada en el Parlamento de serenazgo municipal en Perú, que tiene características similares a lo que usted está explicando, que le trajo de idea.
Así empezó Fujimori, ¿no? Y terminó un totalitarismo. Sí, empieza con el serenazgo y termina, ya sabemos cómo, ¿no? Serenazgo acá, serenazgo allá. Es la forma en que llegó. Hitler llegó así a la presidencia alemana, señor. ¿Cómo no? Todas las cosas, sí. Todo ese tipo de cosas son las formas en las que llegó Hitler, señor, a establecer.
No, es nuevo, es del año pasado, no sé.
Nada que ver con Fujimori.
No estaba Castillo ya, creo, 27 de agosto del 22.
Sí, claro. Sí. Todavía estaba mandando las llamas para todo el mundo.
Correcto, señor, le mandaba llamas de alpaca.
Sí, lo aprobó Castillo, Pedro Castillo, agosto del 22.
En una caja de terciopelo. Duró más el serenazgo que Pedro Castillo.
Sí, el serenazgo está
bien. Bueno, era desestabilizado al final el serenazgo. Le dije que desestabilizaba las instituciones.
Cayó Pedro Castillo.
Cayó Pedro Castillo y sigue.
Ahí le tiene. Habrá que ver cómo funciona un tiempo. Capaz que hay que tomarse un tiempo para cómo funciona Perú, las características que tiene, porque si no, importa algo que está recién arrancando. Con una ley igual votada en el Parlamento.
Ahí importa. Matilde Antía también está recién arrancando. Todos recién arrancando.
Bueno, arranque usted, Darwin. Lamentablemente se termina su columna acá, le digo, para usted, para volver.
¿No quieren charlar de nada más?
No, tiene que volver a su
Ahora, después labores. Tiene dos salidas más al aire hoy.
Perdió Salina Manan. ¿Vieron? Sana Malin.
Le pasé a Ricardo.
Salina. Esta. La sí, final. Otra sí, más que cae.
Sana Malin.
Esta, Sana Marin, otra cra. Otra cra que comió con la pandemonio. Nadie se salió de la pandemonio, señor.
Y
nadie
las jovencitas, además, ¿no? Era la más joven.
Sí, y esta tenía una aprobación, la aprobación más alta de un gobernante, de una primer ministro de Finlandia del siglo. La seguía llevando para las elecciones, ¡boom! Comió, tercera salió, además.
Sí. Por poquito, pero tercera.
Sí, pero tercera. Comió con la ultraderecha.
Con la más derecha, sí.
Exacto, por eso. La derecha y más a la derecha.
Sana Marín, que perdió un competidor.
Una vergüenza, Sana Marín.
17 años además perdió, porque había
asumido. Mire qué lindo el nombre del ganador.
Bernie salió mejor de su charla con los colectiveros que Sana Marín, señor.
Petteri Orpo,
señor, exactamente.
Acá le llama el servicio de pronunciación finlandesa.
Petteri Orpo. Así empezó Hitler. Todos empiezan como empezó Hitler.
Vivo semana de turismo acá.
No toquen nada.